de 1 en Onda Cero.
Cuarto, son las 8 menos cuarto en las Islas Canarias, en tertulia con Sandra Golpe, Rubén Amón, Antonio Casado, y recibimos a la ministra de Sanidad en este último día de la temporada radiofónica, Carolina Darias, ministra de Sanidad. Buenos días.
Buenos días.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme. Es
que nos vamos de vacaciones algunos.
Algunos, otros no.
Usted no.
No. No,
pero
no,
ni unos días
de... Bueno, no sé, cuando no tengamos consejo de ministros, pero estaremos trabajando, hay que estar pendiente y alerta.
Bueno, ministra de Sanidad, si usted pudiera, borraría esta frase que pronunció hace un mes. Dijo usted: las mascarillas dejan paso a las sonrisas. Si pudiera volver atrás, ¿no lo diría o lo diría de otra manera?
Lo diría de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la sonrisa no está reñida con la prudencia y mucho menos con la salud. Cuando en la sala de prensa, para dar a conocer el acuerdo del Consejo de Ministros de la aprobación del Real Decreto Ley que modificaba un solo artículo de la Ley 2/21, hacía referencia a que en determinadas situaciones, en determinados supuestos, lo que dice la ley nos permitiría volver a ver la sonrisa. Es verdad que ya también sonreímos con los ojos. También hemos comprobado durante esta pandemia que los ojos sonríen, ¿verdad? Pero no, yo lo volvería a decir, porque no significaba que todo cambiaba en absoluto. Significaba que tendríamos que seguir tomando las medidas de precaución, que las mascarillas siguen con nosotros porque siguen siendo obligatorias. Eso es lo que establece el Real Decreto Ley que convalidamos esta semana en el Consejo de Ministros, y que solo en determinadas situaciones, es decir, al aire libre y con una distancia interpersonal de 1.5, donde la evidencia científica ha acreditado que los contagios prácticamente son inexistentes, podemos dejar de utilizarlo.
Sí, yo les contaba a los oyentes, pero era una impresión mía, que tal vez el gobierno estaba cambiando el foco, ¿no? Cuando uno transmite un mensaje, pues puede poner el acento en un aspecto o en otro, sí, sin que cambie en realidad la norma ni la ley. Como en aquel momento se puso el acento en que ya no era obligatorio llevar todo el tiempo la mascarilla, y ahora parece que están poniendo ustedes el acento, entiendo, en el hecho de que sigue siendo obligatorio llevar la mascarilla, salvo en los momentos en los que estamos a 2 metros de distancia o no hay gente
alrededor. Al final estamos diciendo lo mismo, porque el contenido de la norma es el mismo, ¿no? Y es verdad que, bueno, en el debate parlamentario y en comparecencias después de Consejo Interterritorial, lo que he venido a recordar es lo que dice el literal de la ley, ¿no? Y el literal de la ley es lo que le acabo de contar. Otra cosa que es verdad, y también lo dije en la tribuna parlamentaria, hemos visto imágenes, aglomeraciones de muchísima gente sin mascarilla, que no tiene amparo legal ni tiene justificación alguna. Y desde luego, esta ministra lo quiere dejar bien claro, ¿no? Porque una cosa es que hay una relajación prudente, que también la inmensa mayoría de este país ha actuado con responsabilidad. Incluso el día siguiente de aprobarse el Real Decreto Ley, muchísima gente sigue llevando la mascarilla, es una opción, porque se siente más seguro. Pero lo que hemos intentado es, en unos supuestos muy concretos y determinados, y siempre al aire libre, y siempre que hay distancia, pues no llevarla. Pero sí dije también en esa rueda de prensa que la mascarilla tendría que seguir con nosotros, aunque no siempre puesta.
Ayer el Endacari Urkullu anunció nuevas medidas para la población del País Vasco, además del adelantamiento del cierre de los locales nocturnos. Él habló de este asunto de la mascarilla. Él venía pidiendo que se volviera la mascarilla obligatoria en todas las circunstancias, ¿no? sin ninguna excepción, también en la calle. Y ayer lo que explicó es que en el decreto que él ha aprobado, sin alterar la norma nacional, si se reformula, se cambia la manera de decirlo. Y creo que habla de que en los lugares urbanos muy transitados la mascarilla es obligatoria, salvo que se pueda mantener una distancia. ¿Entiende usted que al final el gobierno vasco no está cambiando nada?
No. Lo que, bueno, no he visto el tenor del, sí, digamos, del decreto, no sé si ha sido publicado esta mañana o no, pero por las declaraciones del propio Lendakari y también de el portavoz del gobierno en otro medio de comunicación, pivotamos sobre la misma idea. La filosofía es la misma, porque es la evidencia científica la que lo pone de manifiesto. En este caso, lo que ha hecho el Lendakari y su gobierno es, bueno, digamos, acotar más, es decir, en aquellos espacios más transitados donde se deduce que no es posible mantener esa distancia interpersonal, sea obligatoria. Entendemos, con la prudencia, sin ver el texto, que estamos pivotando sobre lo mismo y que coincide con la norma convalidada.
Tienen ustedes al Lendakari muy, muy disgustado. Lo dijo ayer, que él entiende que tiene que haber una relación de confianza y de diálogo permanente con el gobierno, y está dolido porque le envió una carta al presidente Sánchez el lunes reclamándole un marco jurídico distinto y que ni siquiera ha tenido respuesta esa carta.
Tendrá que ser el equipo del presidente el que responda a esa carta, pero las relaciones en las que yo le puedo hablar en el Consejo Interterritorial que tenemos, como ustedes saben, semanalmente, son unas relaciones afables, cordiales, con todos los consejeros y consejeras, por supuesto también con la consejera del País Vasco, en donde vamos abordando los temas. A veces hay coincidencia, a veces no, pero siempre intentamos buscar ese mínimo común de entendimiento que nos permita adoptar decisiones que a veces, ante una realidad cambiante, no son fáciles. Pero en relación al marco, estamos viendo, a pesar de que digan algunas declaraciones, que sí hay un marco. Sí hay un marco común, que es el que nos hemos dotado en el Consejo Interterritorial. Un marco jurídico que permite adoptar decisiones. Pero también es verdad que hay un ámbito competencial que es claro. El Ministerio de Sanidad tiene la coordinación de las políticas sanitarias. Y cada comunidad autónoma, por la distribución de competencias, tiene que llevar a cabo alguna serie de medidas que estamos viendo, una vez más, que una vez que se adoptan y transcurre un tiempo, son efectivas. Lo estamos viendo. Por ejemplo, Cataluña, me pide el ejemplo, o otras como Castilla y León, que son aquellas comunidades que ya parece, dicho con prudencia, que empiezan a aplanar esa curva y que el ritmo no solamente ya está, el ritmo de crecimiento es menor, sino algunas empiezan a aplanarse, ¿no? Que es lo primero. ¿Han tomado medidas? ¿Han pasado un tiempo para que esas medidas sean efectivas? Y se está empezando. Por tanto, sabemos claramente, tras este curso largo de pandemia, cuáles son las medidas para poder incidir nuevamente.
Pues es que a la vez estamos asistiendo, ministra, a criterios distintos de tribunales superiores de justicia, ¿no? Visto que el de Cataluña avala el toque de queda en algunos municipios, el de Canarias dice que no, el de la Comunidad Valenciana dice que sí, el del País Vasco, el de Navarra dice que no. Y eso es lo que a los gobiernos autonómicos entiendo que les genera una
incertidumbre. Es verdad, y lo entiendo. Pero también el gobierno de España, a través de una modificación legislativa, articuló una instancia superior al Tribunal Supremo para unificar. Ayer hemos visto cómo el Tribunal Supremo corrige en este caso al TSJ de Andalucía en relación a una restricción. Y es muy importante la fundamentación del Tribunal Supremo, que incide en la importancia de la fundamentación de las medidas a adoptar para que los tribunales de justicia, en este caso el Supremo o cualquier otro, pueda aprobarlas o no. Muy importante. No solamente la medida a llevar a cabo, sino que haya una justificación desde el punto de vista sanitaria limitativa, porque estamos hablando de suspensión de derechos, para que por parte de los tribunales de justicia se proceda a esa ratificación judicial que en un Estado de Derecho como el nuestro siempre va a ser necesario.
Uh-huh. Esa discrepancia de criterios, claro, los ciudadanos que se mueven de una comunidad autónoma a otra se encuentran con situaciones distintas, ¿no? Y eso también genera una dificultad para cumplir las normas que están en vigor en esas comunidades. Pero así como hay cuestiones que se dejan a criterio de los gobiernos autonómicos, lo de la mascarilla en el exterior no se podía haber dejado también a criterio de esos gobiernos, en unos lugares sí y en otros lugares no.
Fue una, le recuerdo de dónde viene el origen, que es importante. Todo se inicia con un Real Decreto Ley, el 21-20, en el año pasado, en donde se articulan una serie de medidas para dar respuesta a la pandemia. Ese Real Decreto Ley tuvo una tramitación como proyecto de ley en las Cortes Generales, que dio lugar a la Ley 2/21, digamos, de vuelta a la normalidad, si me permite la expresión, que el título es muy largo, ¿no?, para hacer frente a la crisis. Y ahí se establecía en su artículo 6 las restricciones respecto al uso de la mascarilla. Recordarán que tuvimos que hacer una interpretación en el Consejo Interterritorial, porque había algunas cosas que tras la tramitación parlamentaria se habían quedado desfasadas, ¿no? Y por tanto viene de ahí. Y la potestad legislativa o está en las Cortes Generales, por supuesto, el Poder Legislativo, o también la tiene el Consejo de Ministros mediante Real Decreto Ley. Por ahí, digamos, que al ser una ley, la única posibilidad de modificarlo es por otra ley.
Uh-huh. Ha mencionado usted lo del aplanamiento de la curva en algunos lugares. He contado a los oyentes esta mañana que ya ayer y hoy empezamos a tener algún dato alentador después de unas semanas en las que todos los indicadores iban a peor, digamos. Dato alentador es, lo mencionaba usted, ¿no? Por ejemplo, Cataluña, que es la comunidad que peor situación está, en incidencia acumulada ya por lo menos ha parado de ayer a hoy, y en incidencia de los últimos 7 días, que es un poco lo que nos va dando la pista de hacia dónde vamos, pues ya está reduciéndose la incidencia acumulada. ¿Eso significa que estamos ya llegando, como se decía en otros tiempos, al pico de la ola, a la meseta de la ola, ¿o
no? Eso significa que a nivel nacional estamos ralentizando el crecimiento, muy importante, porque siempre ya lo hemos vivido. Primero son los contagios, después incrementa la incidencia acumulada, después las hospitalizaciones y después las UCI. Es verdad que este incremento de incidencia acumulada es diferente a otros anteriores. Y ahora me gustaría referirme a esto, si usted me lo permite. Uh-huh. Pero para responder a su pregunta, estamos empezando a ver que hay una ralentización del crecimiento, que es dispar según los territorios, porque aquellos territorios que han crecido antes empiezan a aplanar antes, y ahora hay otros territorios que antes no habían crecido que empiezan a subir. Por tanto, una llamada a la cultura del cuidado, una llamada a la cultura de la prudencia, y especialmente a que las comunidades autónomas adopten aquellas medidas, primero que las mantengan en el tiempo, no solamente se trata de adoptarlas, sino mantenerlas en el tiempo para que sean efectivas, y las que no lo han hecho, pues invitarlas a que los hagan, porque sabemos que hay una parte fundamental de poder dejar de crecer y aplanar y volver a bajar.
Quería usted referirse a que la incidencia acumulada que tenemos ahora no es la misma de olas anteriores, y aprovecho también para preguntarle, porque hay un debate abierto, respecto de si habría que modificar la manera en la que se utilizan los indicadores que tenemos para decidir si un territorio está en una situación de riesgo bajo, riesgo alto, riesgo extremo, ¿no? He contado a los oyentes que ayer el gobierno italiano ya ha introducido una modificación en la línea de démosle menos peso a la incidencia acumulada, a los contagios, puesto que ya no es equivalente a lo que teníamos en olas anteriores, en la gravedad de los contagios, y démosle más peso, por ejemplo, a la hospitalización, a las camas de UCI. La ministra de Sanidad está por la labor de introducir modificaciones para cambiar la manera de establecer esto que se llama el semáforo, los distintos
escenarios. Esta ministra ya lo ha dicho en ruedas de prensa anteriores. Empecé diciendo que era necesario aplicar otra mirada, recordarán, ahí están las comparecencias, y también continué diciendo que había que tener una mirada integral. Recuerdo en comparecencias distintas, porque había que ir dando introducción poco a poco, a veces ustedes me pillan, a veces no, quizás yo no me explico bien, pero ya lo hemos empezado a deslizar. ¿Por qué? Porque es distinto este incremento de incidencia acumulada por la vacunación. O sea, la vacunación está marcando la diferencia. Por cierto, cada día, éxito de país, éxito colectivo, vamos cumpliendo los hitos marcados y cumpliendo récord. Porque tenemos un Sistema Nacional de Salud que es nuestra gran fortaleza. Tenemos una ciudadanía absolutamente concienciada y comprometida, y desde luego tenemos unos profesionales sanitarios que han estado ahí al pie del cañón, especialmente enfermería. Liderazgo de la Unión Europea en esa compra anticipada, que algunos recuerden los principios que no creían, el liderazgo del gobierno de España y sobre todo el trabajo y el compromiso de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Por tanto, la vacunación, que cuando vamos fuera, ayer venía, perdone que le haga una cambiada, vuelvo a su pregunta, ayer estuve en Atenas participando en una cumbre internacional sobre la salud mental, la importancia del impacto del COVID en la salud mental, y cuando yo contaba el ritmo de vacunación de España, a mi colega italiano, o otros ministros y ministras que estaban allí, el primer ministro griego, no daban crédito, ¿no? Ayer ellos estaban llamando públicamente a vacunar a los docentes. Nosotros los tenemos vacunados hace mucho tiempo, grupo prioritario. Nuestras escuelas están abiertas y están cerradas. Por tanto, cuando hablamos fuera, aquí también ya se reconoce públicamente que la estrategia de vacunación era la adecuada, era la hoja de ruta, nos está marcando. Por tanto, si la vacunación está marcando la diferencia, también está marcando, no solamente en cuanto a protección para infecciones, hospitalizaciones y fallecimientos, porque estamos viendo que está reduciendo, aunque ha habido un ligero incremento, también tenemos que empezar a mirar otros indicadores. No significa que dejemos de tener la incidencia acumulada tanto a 14,7 deje de tener importancia. No, es muy importante porque nos está indicando, en este caso, que hay una alta propagación del virus. Por tanto, el objetivo primero es cortar la propagación del virus, pero también tenemos que dar mirada a otros indicadores, porque nuestra presión hospitalaria no tiene nada que ver con la anterior. Es verdad que ahora Cataluña, digo también con prudencia, hay que revisarlo, está sufriendo ahora una importante presión hospitalaria y en las UCIs, ¿no? Pero ahora estamos en un 6% de hospitalización de camas y en un 12-13% de UCI. Por tanto, sí es necesario empezar a integrar los indicadores todos en su conjunto. Todos en su conjunto, porque la vacunación va a seguir avanzando.
Pero quiero saber si la ministra va a llevar esta propuesta al Consejo Interterritorial, por ejemplo.
La ministra lo que está haciendo es que la ponencia de alertas, que es uno de los órganos que asesoran al Consejo Interterritorial, estén trabajando sobre esta posibilidad. Tenemos que partir de un criterio técnico. La relajación de mascarillas viene de una propuesta de la ponencia de alertas, un criterio técnico, que son las personas que asesoran al ministerio. Y también hay un debate a nivel europeo que se va a plantear más pronto que tarde, y ya tengo bilaterales con otros países porque también están en esta otra, visión más integral, en donde todos los indicadores tengan el mismo peso.
Es importante también porque los demás países, al final los indicadores son conocidos por todo el mundo. Claro. Y los gobiernos de otros países se fijan en la incidencia acumulada para desaconsejar, por ejemplo, viajar a España o para tener que guardar cuarentena al regreso, ¿no? Digo que hay personas que dicen, los medios ponen todo el foco en la incidencia acumulada. Bueno, es que tiene consecuencias también la incidencia acumulada, ¿no? Quiero que escuche una declaración que hizo esta semana, seguro que la escucho ya, pero la voy a repetir. El vicepresidente del gobierno de Castilla y León, el señor Igea, que usted también conoce, cuando él hablaba de los errores que cometemos tras cada ola y cuando llega la desescalada. Él entiende que los mensajes que se transmiten desde el gobierno de España no están en sintonía con los mensajes que transmiten otros gobiernos, como el señor Macron, creo que mencionaba Igea, o la señora Merkel.
¿Usted ha visto a Macron, Merkel, Conti decirle a la gente, esto se ha acabado, vuelven las sonrisas, váyanse a correr, hemos abierto el ocio nocturno? No. ¿Por qué está pasando esto aquí? Porque nuestra política se parece mucho más a la política del Reino Unido que a la de otros países. Que la gente a veces nos mira y nos dice, ustedes son idiotas. Sí, yo tengo que admitirlo, sí. Porque hemos hecho 5 veces la misma cosa.
Ustedes son idiotas, decía Igea, pues sí, somos idiotas. Se siente aludida.
No, en absoluto. Cada uno que diga lo que quiera. He escuchado muchas declaraciones del señor Igea, incluso sobre mi persona, nada que decir. Máximo respeto. Pero yo quiero incidir en una cosa. El ámbito competencial de Francia nada tiene que ver con el ámbito competencial de nuestro país. Nada que ver. Recordará que intentamos tomar decisiones que no fueron posibles. Para coordinar, para hacer una actuación coordinada y conjunta, no fue posible y al final,
recuerdo incluso
por el
que
consenso,
usted tuvo que... Sí. Aquí yo dije plegar velas, que es una manera de decirlo, ¿no?
Bueno, en la semana
que habíamos hablado además en el programa.
En el mar hay que... Las velas se utilizan para navegar mejor. Sí. A veces hay que desplegarla y a veces hay que hacer lo contrario. Y por el consenso...
Pero cuando uno
además,
pliega velas es porque le han dado instrucciones desde arriba. Para
no,
que
en absoluto, porque la realidad no, porque al final vimos que tomamos una decisión que contábamos con mayoría, pero no unanimidad. Y hubo mucho ruido. Y al final, lo que al final decidimos es, mire, yo creo que este es un órgano en donde el consenso tiene que imperar. Tiene que imperar, y no siempre lo conseguimos, aunque lo intentamos. Y esta ministra no va a dejar de intentar buscar el consenso entre todos. A veces es difícil, pero es un ejercicio imposible. De hecho, la siguiente semana, cuando venimos a llevarla, que tampoco había unanimidad, dije, ah, sí, aquí no nos levantamos hasta que no la haya. Entonces se quedó como, digo, da igual las horas que estemos. Por aquí vamos a salir con un acuerdo en el que todos nos sintamos que estamos bien. Por tanto, hemos intentado tomar medidas, no han salido. Tampoco quiero yo centrar en esto, porque no, es verdad, ha sido un incremento de la movilidad. Y recordarán que todo empezó, si echamos una vista atrás, que a veces el tiempo pasa a una velocidad de vértigo, con el macrobrote de Mallorca. Más de 9.000 personas, digamos, involucradas y más de 2.000 positivos. O en este caso, los viajes de Salou en Navarra, que la consejera de Navarra, con muy buen criterio, decidió que todas las guaguas que llegaban a la estación procedentes de Salou le hicieran un cribado selectivo. Más del 50% de la gente positiva y asintomática. Es verdad que en esta ocasión, como muchas otras, los cribados están siendo muy importantes. Recordarán que el gobierno de España ha puesto a disposición más de 5 millones de test para contribuir a eso. ¿Por qué? Porque eran asintomáticos y era muy importante cortar la transmisión. Por tanto, yo creo que en cada momento hemos ido entendiendo y haciendo lo que se ha hecho. También es verdad que han habido relajación de medidas, están ahí a la vista. Yo creo que es compartido y, por tanto, lo que hay que hacer es volver a tomarlas como están haciendo los gobiernos y aplicarla en ese sentido.
Cuando alcancemos, pues la vacunación está en plazo, estamos en 25 millones de personas, el ritmo es el que estaba previsto y, por tanto, lo decía usted antes, es una excelente noticia y una excelente carta de presentación. Sí. O sea, tenemos una parte positiva y una parte negativa. Sí. Parte positiva, la vacunación va casi mejor que en casi ningún lugar de... Creo que somos el tercer país de los más poblados en este momento.
Del mundo.
Luego tenemos la parte negativa, que es que tenemos en este verano una incidencia acumulada que es la más alta, creo, de la Unión Europea. Bueno, si llegamos al mes de septiembre con el 70% de la población vacunada, que es el objetivo, eso significará que ya tenemos inmunidad de grupo. Y eso significará que ya podemos olvidarnos de las restricciones y de las limitaciones y volver de verdad a la normalidad, ¿o no?
Eso significará que tenemos que seguir vacunando a todo el mundo hasta alcanzar, si es posible, si no el 100%, estar cerca. Pero además tenemos que seguir vacunando al resto de la humanidad, porque nadie estará seguro mientras no lo estemos todos. De ahí que España, como anunció el presidente Sánchez, se ha comprometido a donar 22 millones y medio de dosis de vacunas, empezando por los 7,5 de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el virus tiene una manera de vivir, que es mutando. Y esas mutaciones sabemos que algunas tienen más transmisibilidad, que otras tienen un escape vacunal que es diferente, y por tanto lo que ha hecho España de la mano de la Unión Europea es suscribirse a nuevos contratos de adquisición de vacunas para el año 22 y para el año 23. Recuerdo que llevamos más de 4.000 millones invertidos, más de 4.000 millones invertidos en la adquisición de vacunas, la mejor inversión que podemos hacer, porque nos va a permitir salvar vidas y ir a esa nueva normalidad, pero cuando lleguemos al 70 tenemos que seguir trabajando.
¿Y la idea para los años que vienen, será que tendremos que vacunarnos cada año?
Sí,
¿tendremos que ponernos una tercera dosis de la vacuna?
Todo parece apuntar que sí. De hecho, ya le he dicho que nosotros, de la mano de la Unión Europea y de las personas expertas que asesoran a la Comisión, ya hemos suscrito contratos con Pfizer y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. ¿Cuándo empezaremos eso? Ahora nosotros estamos ya vacunando, como ustedes saben, los grupos ya, grupo 11, 12 y 13, que es hasta 17, ya también con 12 años, porque también, como saben, está aprobada por la EMA, pendiente que también, de Pfizer, pendiente que también se haga Moderna, y después vendrá el debate que va a ser, yo creo que es importante, sobre la vacuna pediátrica. Tenemos que ver en qué términos se produce. Sé que no va a estar exento de dificultad.
¿De controversia?
Sí. ¿Por qué? Entimo que sí, porque muchos ya estamos empezando a trabajarla con las sociedades pediátricas, ¿no? Porque muchos dicen que los niños no son los transmisores, pero es verdad que, siendo eso una certeza, también es verdad que si queremos tener una inmunidad completa, deberíamos ser capaces de poder hacerlo. Por tanto, vamos a ir con calma, vamos a ir generando consenso desde la evidencia científica, que todavía no está, porque no se ha producido ninguna aprobación. Por tanto, con mucha calma y yendo poco a poco. Lo que esta pandemia nos ha enseñado es que esta realidad es cambiante, es dinámica, y que hay que ir adaptando nuestras decisiones a la evidencia científica que se vaya produciendo en cada momento.
Si estuviera aquí el presidente del gobierno, ojalá estuviera alguna, le preguntaría, igual que le he preguntado a usted, si borraría la frase, las mascarillas han dado paso a las sonrisas, le preguntaría si él borraría la frase, hemos derrotado al virus.
En aquel momento sí.
Que se le recuerda.
Temporalmente sí. En aquel momento está así, total. Yo creo que es verdad que el virus nos ha enseñado su capacidad de mutar, de transformarse, de cambiar. Aquello de que el virus más tonto es capaz de, ¿verdad? Por su importancia y su fortaleza, de seguir mutando su forma de vivir. Por tanto, esta pandemia, desde la humildad, lo que nos ha enseñado es seguir trabajando de la mano de las personas expertas, y que no siempre tienen todas las respuestas, ¿eh? Porque no las tenemos todas.
Sandra Golpe, Amón y Casado, quizá quieren hacer una pregunta muy rápida, muy corta ya, en tipo test.
Yo le voy a preguntar por las vacunas. Hay comunidades autónomas que dicen que les faltan dosis de Pfizer. Y por otro, a ver qué explicación da usted, porque no nos cuadra. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid dice que faltan y ustedes dicen que no es así. Y luego, por otro lado, sobre las vacunas, es verdad que es un éxito de país, 25 millones ya de vacunados con la pauta completa, ministra, pero ¿por qué? ¿Qué explicación dan los expertos? A ver si usted, no sé, nos puede ayudar a comprenderlo. ¿Por qué España tiene esta incidencia tan alta respecto a otros países que van peor en la vacunación, como puede ser Italia, que tiene una incidencia mucho más baja? ¿Qué es lo que le dicen los médicos?
Bueno, tiene que ver con las personas no vacunadas. Si se fijan, por primera vez en nuestro país tenemos dos curvas de incidencia acumulada. Y se ve claramente en las gráficas, no se puede ver, pero se ve claramente la existencia de dos curvas. Las personas mayores de 40 años, cuya curva está estabilizada, incluso ahora a lo mejor algunos grupos un pequeño ascenso, muy muy mínimo, y la menores de 40, que es la que se ha incrementado considerablemente.
Pero si en Italia hay menos cultura de vacunas y hay menos vacunados.
Pero en Italia no hay la movilidad que hay en nuestro país y la interacción social. Si se fijan, hemos tenido en nuestro país eventos, mega eventos, súper diseminadores. Ya están en las imágenes. Los viajes de fin de curso que se han producido en nuestro país, bueno, ahora estamos colaborando con el Ministerio de Exteriores para intentar traer a más de 100 chicos y chicas que tenemos en Malta, ¿verdad? Que han dado positivo y que a pesar de esa positividad, que aconsejaría en principio estar allí, las condiciones no parecen las adecuadas y por tanto, como país, vamos a traerlo de la mano también de sus propios padres en una actuación conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo está liderando, y también del Ministerio de Sanidad, para que las condiciones sanitarias se den. Tenemos una realidad de vida es la que es. Se han relajado las medidas. Hemos visto botellones en nuestro país que también preocupa muchísimo a todos los miembros del Consejo Interterritorial, donde no se respetan las distancias, donde vemos que se comparten bebidas, vasos, quiero decir. Hay quizás también una percepción de pérdida del miedo en la gente joven. Yo creo que hay que hacer una llamada de atención. Ojo, el virus está al acecho de quien no se protege. Incluso aquellos que estando protegidos por la vacuna, hay un escape vacunal de en torno a un 10%. En nuestro país hemos visto que en las últimas semanas de contagio, en las últimas semanas de incremento de contagio, solo un 5,5% ha sido aquellas personas que tienen pauta completa. Digamos que estamos dentro del margen de ese 10% que escapa a la eficacia vacunal con pauta completa. Pero un mensaje a la gente joven, no de responsabilizarlos, pero sí de pedirles responsabilidad. Me parece muy importante, porque nadie está ajeno a ingresar en un hospital y en una UCI. Nadie es invencible a nada, y menos a este virus. Quizás esa sea una de las explicaciones, ¿no?, de nuestro país, la alta movilidad y sobre todo que ha afectado a los vacunados. Y con relación a las preguntas de las vacunas, quizás usted en la respuesta que me hace tiene la misma, la pregunta que me hace tiene la respuesta. Miren, todas las comunidades autónomas, todas, tenemos reuniones de coordinación con ellos, en prácticamente muy, muy periódica. Todas las comunidades autónomas sabían las vacunas que iban a recibir. Hemos hecho con ellos proyecciones. Si te llega a esto, ¿qué dispositivo óptimo tendrías que tener para poder, digamos, hacer, pinchar, inocular todas? Si no llega, o sea, escenario distinto. Se ha hecho una programación muy, muy intensa para llegar a las cifras que tenemos. No es producto de la casualidad, es producto de una planificación y una coordinación tremendamente intensa.
Entonces se quejan de vicio algunos gobiernos autonómicos.
Yo no voy a decir eso. Yo lo que voy a decir es que algunos gobiernos autonómicos, pues unos han planificado de manera excelente y otros lo han hecho bien, pero es que otros lo han hecho excelente.
Y ninguno lo ha hecho mal.
Bien, he dicho.
No, por eso lo pregunto.
Bien, bien, y otros excelentes. Bueno, yo lo que la pregunta es, ¿no sorprende que el resto de comunidades autónomas no les pase esto? De otro signo, que hay de todo signo. Que de todo signo y todo color.
Rubén Amón le quiere hacer una pregunta, ya verá, muy rápida a la ministra de Sanidad.
Pues a propósito de las comunidades buenas y malas, o de las que lo han hecho bien y mal, ¿por qué es tan indulgente el gobierno con Cataluña? ¿Por qué lo fue tan agresiva con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en tiempos de Ayuso? Y cuando se hablaba de las estadísticas se decía, joder, es que Madrid tumba la buena nota de las demás comunidades. En cambio, en Cataluña, donde está proliferando de forma, yo creo que escandalosa, se observa una enorme prudencia e indulgencia. No sé si tiene que ver con la necesidad de los equilibrios políticos.
Yo creo, señor Amón, primero he dicho que algunas no hacen bien y otras excelentes. No he calificado de bien y mal, mis palabras son las que son las suyas. Cada uno es dueño de sus palabras y esclavo de sus silencios, y también esta ministra lo es, si me lo permite, ¿no? Yo creo que en general todas las comunidades autónomas están haciendo un excelente trabajo en la vacunación. Yo no puedo decir otra cosa, los datos están ahí y los datos son producto de un éxito colectivo. De un éxito colectivo y de país. Esto es lo que dice la ministra del Gobierno de España, porque es verdad. Si no tuviéramos la implicación, el compromiso y la participación de todos, no estaríamos en esta cifra. Una cifra que creo que es marca España y orgullo de país. Lo digo claramente. Y tenemos que sentirnos así. Y, por tanto, mi reconocimiento a todas las comunidades autónomas. Yo no dejo a nadie atrás. A todas. Porque es un trabajo coordinado. Han sido otras las que achacan falta de dosis, y lo que dice la ministra es todos sabían lo que había, en este sentido y en este contexto. Con Cataluña, la comunidad autónoma ha tomado medidas. Ya ha establecido toques de queda en el momento que tendría que hacerlo. Puede plantearse, ¿habría que haberlo hecho antes? Esa es quizás la cuestión o la medida. Todas han ido más o menos al ritmo en la petición de medidas. Pensaban, quizás, hemos pensado que no se iba a disparar de esa manera, pero desde luego Cataluña ha hecho las tareas en cuanto ha empezado, igual que otras comunidades, a tomar medidas. Y también había, como he dicho antes, estamos ante un incremento diferente al anterior. Recordarán la otra vez el asunto que usted comenta. Teníamos una presión hospitalaria elevada, teníamos una presión de UCI elevada y no se adoptaban las medidas. Creo que el escenario y el contexto era diferente.
Y la última pregunta, que es de Antonio Casado. Antonio.
Ministra, en las Islas Baleares hay una reclamación, yo creo que por la vía judicial, sí, la hay por la vía judicial, contra la directora general de Salud Pública, pues por haber retenido a los estudiantes. Pregunto, no, ¿por qué no se exigen responsabilidades, no a la directora general de Salud Pública, sino a la consejera, a la que tenga que ver con el turismo, por haber hecho esa irresponsable concentración de estudiantes en Palma de Mallorca?
Yo creo que es al revés. No comparto esa visión que usted me dice, si me lo permite, señor Casado. Voy a explicarme. La consejera de Salud y todo el equipo de salud de Baleares, como el resto, han tomado las medidas adecuadas. Cuando tenemos un contagio tan importante y lo que dice la estrategia de detección precoz de la que nos hemos dotado todos en el Consejo Interterritorial y la Ley General también de Salud Pública, es que hay que aislar. Hay que aislar para cortar los contagios. Ahí estábamos hablando.
No he entendido, ministra. No, discúlpeme. No me refiero a eso. ¿Ah? Me refiero a por qué no se exigen responsabilidades a quien permitió previamente la concentración de estudiantes, no a lo que pasó posteriormente.
Vale.
No hubiera habido viajes.
Las autoridades
que no hubiera,
de turismo,
que no hubiera
que seguramente por favorecer el sector, favorecer el sector, permitieron esa concentración. Me refiero a eso. ¿Por qué se concentra la responsabilidad, en este caso judicial, sobre la responsable de salud pública y no sobre la responsable o el responsable de turismo, que seguramente por favorecer al sector de la hostelería permitió esa concentración de estudiantes? Perdón.
Bien, reoriento la respuesta, no sin antes decir que todo el apoyo a las medidas que adoptan las autoridades sanitarias, como no puede ser de otra manera, porque como le estaba diciendo, cuando hay un contagio, lo que dice el sentido común, las normas sanitarias y las estrategias que nos hemos dotado entre todos, es que hay que aislarlo para cortar el contagio. ¿Ustedes imaginaban no permitir la movilidad en nuestro país? Para hacer eso, no tenemos ahora mismo, digamos, un amparo jurídico para hacerlo. Lo que hay que ver es si esa cantidad de viajes ha sido lo mejor. Evidentemente no. Porque es que ha sido una sucesión. No solamente Mallorca, donde empezó todo, Salou, pero también han tenido otras comunidades autónomas un brote muy importante. Les recuerdo que la incidencia acumulada, donde mayor incremento se ha producido, ha sido en dos colectivos, en dos tramos etarios. El de 12 a 19 años, viajes de fin de curso, y el de 20 a 29 años con la movilidad. A veces es verdad que tomar decisiones a posteriori es difícil, ¿no? Es difícil. En cualquier caso, la movilidad es un factor importante, un derecho que también le asiste a la ciudadanía, y lo que hay que hacer es, en cualquier caso, siempre hacerlo de la manera más prudente y seguir protegiéndonos, porque hemos visto esos eventos a los que usted se refiere. A quien hay que exigirle responsabilidades es a los promotores, que han incumplido las medidas que han dado las autoridades sanitarias en todo momento.
Ministra de Sanidad, le agradezco de nuevo que nos haya acompañado en este último programa de la temporada. Ojalá pronto podamos contar que empieza a caer ya la incidencia, los contagios, y que sigue a buen ritmo la vacunación. Las dos cosas a la vez. Antes de que empezásemos la conversación con usted, estaban aquí mis contertulios hablando del presidente del gobierno de España y de los comentarios que algunas personas que han visto sus entrevistas en televisión han hecho en Estados Unidos, de lo guapo que es y Superman. No sé qué. ¿Usted cree que trata al presidente y que le conoce? ¿Usted cree que estos comentarios de personas que le ven guapo y le agradarán o le incomodarán?
No sé, en cualquier caso, lo que quiero destacar es el liderazgo del presidente del gobierno para llevar una situación de complejidad de país, pero sobre todo con otra mirada, una mirada de salida, de recuperación y sobre todo de agenda internacional, que muy bien le viene a este país, porque lo que estamos haciendo es importante que se conozca afuera.
Pues no está que es usted ministra, ¿eh?
Bueno.
Carolina Darío, gracias.
Saludos cordiales. Buen verano para quien
nos
tenga.
Un minuto y enseguida retomamos la tertulia de hoy.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Ves? Con esta